Hace unos días, una de las principales Sofipos, en este caso Nu, anunció un cambio de tasa. Y es un jugador tan relevante en el mercado de las Sofipos que creo que varios otros de su competencia también tomarán algunas acciones y algunas medidas. Hoy queremos discutir un poco acerca de esa baja, qué pensamos que van a ser sus competidores, cuál es el panorama que estamos viendo en las tasas, porque ya es una realidad que ya estamos en un periodo bajista de tasas de renta fija, aunque hay oportunidades en otro tipo de inversiones. ¿Cómo estás, Omar?
Manolo, estoy emocionado. La verdad es que vienen muchas noticias muy abruptas, noticias no esperadas, otras ya esperadas, y se me viene a la mente, hace 1 o 2 años había un TikTok que era muy viral y ponían una canción que decía... En el radio un cochinero, y luego salían personas aventando mesas así, tiraban todo. No sé si llegaste a ver algo de eso en TikTok, y siento que ahorita empezó eso, pero con sofipos y bancos, Manolo. Empieza la canción en el radio un cochinero y todos de que suben la tasa, bajan la tasa y la cambian, y aquí, allá, y comunicados y que no son. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar,
donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle.
Y además, tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos.
En total, hay más de 8 horas de contenido.
Consulta la descripción para que puedas inscribirte. Y qué padre, pues qué padre que estaba viendo esto, porque creo que ya hay mucho interés por las personas. Pues ahorita así lo veo como pues, un revoltijo de muchas cosas. Pero vamos a ver qué pasa con las tasas, Manolo.
Qué bonita etapa, Omar. No lo había reflexionado. No por decir que es un cochinero, al contrario, por decir que estamos en la época donde las personas ya se informan más, ya están muy pendientes, ya las instituciones se piensan más cómo van a transmitir y en qué momento son los comunicados. Porque pues a lo mejor antes pasaba desapercibido, ¿no? Oye, que esta inversión bajó, subió, y pues los clientes ya habituales, pues a lo mejor lo veían. Pero ahorita ya es un tema de que con el celular te metes y comparas de volada. Y pues creo que vale mucho la pena platicarlo. Y a ver, veníamos de hace 2-3 meses hablando de la época de las tasas altas y le pusimos aquí incluso la batalla de las tasas, porque veíamos eso tal cual. Una Sofipo, un banco subía una tasa y los demás actuaban en consecuencia. Ahora que estamos en la época de baja de tasas, Omar, ¿tú crees que vamos a ver lo mismo tal cual, que una baja la tasa y los demás inmediatamente también la bajan, o que cada quien siga su estrategia? Digo, sabemos que Banco de México está bajando tasas, pero... ¿crees que vaya a ser así de como fue de competido al alza? ¿También crees que veamos ese mismo fenómeno a la baja?
Siento que lo poco que hemos visto hasta ahorita ya ha sido un desastre, Manolo, porque hay sofipos que la bajan mucho, hay sofipos que la bajan bien poquito, hay sofipos que no la han bajado, y Banco de México la bajó poquito y CETES cambió poquito. Siento que ya como que ahora sí la canción hace mucho énfasis en eso, pues es como un desastre, ¿no? Y no para mal, sino que siento que no hay manera de predecir lo que va a pasar, o sea... Ahorita vamos a ver una noticia que a mí la verdad me impactó mucho y justo en ese video que grabamos hace poco, ahí debatíamos, Manolo, oye, decían que no iban a bajar la tasa, pero ¿hasta cuándo, cuánto le iban a bajar? Y me acuerdo que ahí dijimos, bueno, pues cada quien vamos a dar un pronóstico. Si no mal recuerdo, yo dije, va a llegar al 13%, es mi pronóstico en la siguiente bajada. Creo que tú dijiste el 14%. Y ahorita vamos a ver en dónde salió el aviso, pero pues estuvimos algo lejos, sobre todo yo estuve más lejos. Me impactó mucho ese cambio. Y veíamos cuando grabamos ese video los cambios que había hecho, por ejemplo, la Sofipo Clar, que aquí los voy a poner en la pantalla, nada más para que se den una idea. Es la imagen de la derecha, la que está en amarillo, lo que estaba antes y lo que está después para el Clar Plus, y en azul para el Clar normal, ¿no? Que no vamos a hacer mucho énfasis en eso, pero nada, vean las tasas, o sea, cómo pasaron de un 12 a un 10, de un 13 a un 12, de un 14 a un 10.50, 14.50 a 10.25, de un 15 a un 10. 12.50 a un 11, 16 a 12, 16 a 11, 17 a 11, y una subió de 15 a 17. Pues yo veía esto, Manolo, y decía, bueno, si Banco de México la va a bajar 0.25%, como anunciaron ya oficialmente, de 11.25 a 11.00, pues un cambio lineal significaría que las tasas bajaran 0.25%, no 1, 2, 3, 4, 5%. Yo dije, no, pues esto ya se acabó, ¿no? Luego vino el cambio de Nu, Manolo, que también por aquí lo tengo, y ve nada más qué locura. La bajaron del 15 al 14.75. O sea, sí la bajaron nada más, lo mismo que Banco de México. Yo la verdad no me esperaba eso para nada, para nada. Sí me sorprendió mucho. Me da mucho gusto, porque quiere decir que nos van a pagar más. Pero pues, ¿cómo la ves, Manolo? El cambio aquí no fue tan alto. ¿Será en otras Sofipos que baje poquito? ¿O aquí también como claro la van a bajar más?
Justo era me gustaba lo que debatíamos en otro video, que a ver, las tasas nos habían acostumbrado a los CETES verlo en 11. Entonces hay algo que siempre comentábamos, era A ver, una Sofipo para ser atractiva no puede estar por debajo de CETES, porque el riesgo de una Sofipo es mayor que de CETES, y eso no hay duda. Si a mí una Sofipo me ofrece un 6, un 7, un 8, pues no se hace tan atractivo. Creo que de ahí es donde hubo mucho pues revuelo hace unas cuantas semanas, cuando pensaron algunos usuarios que se iba a bajar a 9 la de NU. Entonces dijeron, oye, pues si los CETES pues se van a mover pronto entre el 10 y el 11 y la bajan al 9, pues yo estoy fuera, y había muchos comentarios. Pero ese bajar solo 0.25, mantenerse en 14.75, pues te están ofreciendo todavía varios puntitos arriba de CETES, lo cual me parece bastante atractivo. Vimos justamente con lo que mostraba Somar que otras Sofipos dijeron no, nosotros sí la vamos a bajar mucho más. Y creo que es algo que hay que entender. Cada Sofipo es dueña de sus tasas. Cada una va a lanzar sus promociones y sus estrategias. Puede haber Sofipos, como ahorita lo mencionabas, que ni siquiera la bajen. Y no es porque pues estén perdiendo necesariamente, no es porque no estén actualizados de qué está haciendo Banco de México. Quizá ellos dicen, ¿sabes qué? Mi estrategia es así, quiero captar a más usuarios, no quiero que se me vayan, y a lo mejor la mantienen. Yo sí creo que va a ser un 2024 de muchos movimientos. O sea, no creo que pase como algunos otros años donde te informas y 3-4 meses se mantienen exactamente igual. Yo creo que en particular a todos los campeones que nos escuchan, 2024 tienes que estar bien al pendiente, revisando nuestras redes, las páginas oficiales, comparando. Porque si te quedas dormido, a lo mejor tú dices, ay, pues le dejé en la renovación automática, ¿no? La famosa renovación que tú dices, ay, pues me están pagando tal tasa, y te metes un año después y es la mitad de la tasa, o 3 puntos menos o 4 puntos menos. Entonces yo creo que más que sorprenderme de este cambio, mi reflexión es un año de estar al pendiente, comparar, analizar, y seguramente va a ser cambios paulatinos cada 2-3 meses.
Y a ver, recordemos el modelo de negocio de las Sofipos. Es captar recursos para prestarlos a tasas mayores. No lo agarran para invertirlo en CETES. O sea, entonces, pues, si bien CETES va a bajar, Banco de México baja la tasa, la Sofipo te va a prestar al 60, 70% anual. Que baje 1, 2, 3%, pues yo creo que a lo mejor no le va a afectar mucho en su margen. O sea, tal vez tenga un margen muy amplio, porque pues así te pagan el 14, ellos cobran el 60. Entonces no le veo mucho problema en que la tasa no la cambien o la bajen poquito. El problema sería a lo mejor en un banco, ¿no? Que oye, pues ellos captan tu recurso, lo ponen en CETES. Si CETES baja, pues ahí sí tienen que bajarte lo que te pagan, o si no, ya no les va a quedar el margen. Pero aquí, como el dinero se va a otros lados, no es una Sofipo que nada más capta recursos para ponerlo en CETES. Pues imagínense, te dan el 15 y cobran el 11, pues no es negocio. Entonces, por eso creo que a lo mejor podría no bajar tanto. Pero Manolo, yo recuerdo, ya llevaba mucho tiempo haciendo videos, y me acuerdo por ahí del 2020 que las Sofipos no pagaban tanto. O sea, yo recuerdo que había promociones así como de las oye espectaculares que daban el 10%, y la gente estaba vuelta loca. Oye, mira, el 10%, una promoción de poco tiempo, hay que aprovecharla. Creo que así, por más bajito que había las Sofipos, un 9%. Menos de eso, digo, sí hay quien paga menos, pero creo que siempre, incluso cuando CETES daba el 3, el 4%, las Sofipos sí traían un margen más alto, hay un 8, 9%. Creo que no era imposible de obtener, no en todas, pero sí en algunas. ¿Hasta dónde crees, Manolo, tú, que podría bajar la tasa de la Sofipo si CETES pues volviera a esos niveles, 3, 4, 5%?
Es cierto, yo también me acuerdo de esas promociones del 9, del 9.5, del 10, y hacían mucho ruido. También creo que hace 3, 4 años atrás, quizá no había Sofipos que no se habían consolidado tanto en su nombre. Entonces yo creo que la decisión de una persona era, a ver, tengo los CETES. De este lado tengo los bancos grandotes, Banamex, HSBC, que a veces ofrecían lo mismo que CETES o poquito abajo. Y entonces si una Sofipo se ponía a la par, pues creo que salía perdiendo en muchos casos, no todas las Sofipos, hablo de forma general, pero de un banco que tiene pues 1,000 sucursales, 10,000 cajeros, que ya está muy consolidada, y una Sofipo que a lo mejor iba en ese momento pues agarrando renombre, pues sí tenía que ofrecernos un poquito más, ¿no? Por eso creo que el 7, el 8, el 9 eran muy justificados. Ahora también hay Sofipos que ya se han consolidado bastante, que ya tienen su base de clientes estable, que ya tienen pues un poco más de reconocimiento. Entonces creo que puede cambiar mucho la dinámica ahorita en la baja de las tasas. Creo que todavía si se ponen a la par de la misma tasa un banco, pues un banco tiene el seguro del IPAB es más robusto, que son cerca más de 3 millones, mientras que la Sofipos es poquito más de 200 mil. Entonces creo que un banco tiene todas sus ventajillas, pero yo sí creo que va a ser normal ver a las Sofipos un poco más competitivas que la mayoría de bancos para los próximos meses, incluso años.
Oye, Manolo, y por ejemplo, hablando de esta Sofipo de NU, que está muy fuerte, que la tasa es muy, muy atractiva, 14.75, pero con la condición de que es nada más del 16 de abril al 23 de mayo. O sea, es un poquito más de un mes y una semana, y luego podría volver a actualizarse. O sea, la vigencia se acaba y podría cambiar dependiendo de lo que haga Banco de México. ¿Qué es la expectativa de Banco de México, Manolo? Pues que baje a lo mejor otro 0.25. Yo lo que te quisiera preguntar es, ¿crees tú que van a volver a replicar la bajada de Banco de México? Y a lo mejor en vez del 14.75, quede en el 14.50. O si Banco de México la baja 0.50, quede en el 14.25. ¿O crees que ya la van a bajar más? ¿O que no la bajen? ¿Qué opinas tú?
Es un buen punto. Creo que en su comunicado que lanzaron, por ejemplo, el caso de Nu en particular, pues fueron claros, diciendo, oye, vemos varios factores, no es un, como un modelo de una única variable. Nos ponen muy claro que una de las que toman en cuenta, y de hecho en su comunicado es de lo primerito que ponen, tomamos en cuenta como referencia la tasa de interés interbancaria de equilibrio que justamente encuesta Banco de México. O sea, sí nos da la pista que cuando Banco de México haga cambios, ellos lo van a considerar. Pero también, si no mal recuerdo, ahí en el comunicado un poco más abajo también mencionaba, tomamos en cuenta contexto macroeconómico, variables económicas, sociales, políticas. O sea, fue como tomamos en cuenta muchas cosas. Entonces yo creo que ahí lo que nos dan a entender es, sí puede que se vayan en línea con lo de Banco de México, pero también hay apertura que si de repente hay otras variables que lo justifican o la bajen más o incluso no la bajen. Yo creo que sí va a ser normal que ahorita las mismas Sofipos y bancos tengan un periodo cortito de vigencia. ¿Te acuerdas, Omar, que esto de abril? No me acuerdo si desde diciembre o desde enero ya lo veníamos diciendo. Esta Sofipo puso su ventana de promoción por 4 meses y no solamente con Nu, lo veíamos creo que también con no sé si con Claro, con Story, con varias que desde principio de año ya había claridad que iba a durar varios meses. Ahorita siento en particular que bancos, Sofipos, van a ser bien cortita esa vigencia. Van a ser tal cual vigente a 2 semanas, 3 semanas, 1 mes más. Pues para justamente tener el control de, oye, si cambia Banco de México o factores macroeconómicos, también poder ajustarnos. Y me acuerdo un usuario que comentaba, no me acuerdo si en uno de tus videos, en los míos o en algún lado veía y decía, qué flojera andarme metiendo cada 3 semanas entonces a revisar. Pero pues no tienes que hacer gran cosa, tal cual. De entrada, pues es meterte a la página y te enteras en, ¿qué? 2 minutos, 3 minutos. Te llega el comunicado por correo y te tardas 5 minutos en leerlo. Y además, acuérdense que esto afecta cuando vas a hacer una inversión nueva. Si tú ya bloqueaste una inversión a plazo, sobre todo que no aplique en Nu, pero en otra inversión ya lo bloqueaste a 6 meses, 1 año, pues que lleguen comunicados, que salgan noticias, pues tú ya bloqueaste tu plazo. Tampoco te afecta y tienes que revisar cada 3 semanas, a pesar de que es chiquito el proceso de revisión. Y ya saben que aparte aquí en Campeones, pues vamos a estar haciendo los resúmenes detallados. Pero yo, Mark, creo que es normal y insisto, es cosa de andarnos metiendo a las páginas pues unos cuantos minutos para estar al día.
Sí, coincido totalmente. Hay un factor que quisiera que platicáramos aquí, Manolo, porque si bien en el comunicado de Nu hablaban de factores políticos, económicos, etcétera, hay uno que a lo mejor no entra en esos, pero es muy relevante, Manolo, y hablo de la licencia bancaria que ya solicitaron el año pasado en octubre. No recuerdo en qué video lo vi, Manolo, pero había personas que nos preguntaban mucho, oye, ¿y qué pasará cuando Nu se haga banco? Si es que le dan la licencia y se hace un banco, ¿cambiará algo? ¿Los productos que ya estaban bajarán la tasa, subirán, se quedarán iguales, los quitarán? ¿Cómo ves tú esto, Manolo? Que supongamos que digo, es un proceso bien tardado. Yo la verdad no sé, ni creo que a lo mejor 2024 se las den. Yo creo que sí tomaría algo mejor unos años. Pero pues imaginemos, oye, y si sí se la dan 2024, se la dan 2025... ¿Qué pasaría si se la dieran, por ejemplo, mañana con la tasa? ¿Cambiarían los productos? ¿Qué opinas tú?
Ay, qué buena pregunta, Marta. Da para buen debate. Yo parto de, digo, pues con la información que tenemos, en el mismo comunicado que lanzó Nu, hay una parte que mencionan palabras más, palabras menos, algo así como creemos que dar tasas competitivas es el camino correcto. O sea, como dando a entender de que pues, saben que al final la captación y se pueden poner enfrente de muchos bancos tradicionales diciendo somos competitivos y no pagamos el clásico, ¿no? No te pagamos nada en la cuenta y te cobramos manejo de cuenta o te exentamos el manejo de cuenta si tienes más de 4,000 pesos o 6,000 o 10,000, ¿no? Entonces eso me da una cierta pista de que pues lo pusieron en un comunicado oficial de que sí tiene una estrategia de captación a través de ofrecer tasas competitivas y que ese es el camino correcto. Así, eso sí me acuerdo que más o menos decía en el comunicado. Entonces pues, yo no creo que vaya a haber un cambio drástico. Hoy nos dieron la licencia en un supuesto y entonces ahora sí, 0% en la cuenta, manejo de cuenta, anualidad y todo lo tradicional, ¿no? Sería contraintuitivo de, pues de lo que han estado, ahora sí que se convirtieron en lo que juraron destruir, ¿no? Si fuera el caso. Y aplica para cualquier Sofipo. Yo creo que en la mente de todo director general de una Sofipo ha de pasar esto. Oye, si me convierto en banco y si me imagino que hacer muchos más procesos, pero también te da pues, un poco de otra plataforma y acceso a otros servicios, otros productos. Hay cosas que las Sofipos pueden lanzar, pero que cuando eres banco tienes mucho más. Ahora sí que otro tipo de licencia, otro tipo de permisos para más productos. Entonces yo creo que estaría bueno ir viendo poco a poco si varias Sofipos se llegan a transformar en bancos. ¿Tú qué opinas, Omar? ¿Tú crees que sí se mantendrían con las mismas tasas o como los costos probablemente incrementan en licencia de banco que digan, pues tenemos que sacar de algún lado los ingresos?
Híjole, yo estoy casi seguro que los costos regulatorios, o sea, de estar cumpliendo con todo lo que te pide la autoridad, suben muchísimo de una Sofipo a un banco y eso pues de algún lado tiene que salir. No sé, me imagino, por ejemplo, lo que pasó con Hey Banco, o sea, que empezó como un banco nuevo, digo, que todavía ni siquiera tenía la licencia, era una... Pues ni siquiera se hicieron hacer una parte de Banregio, pero se mencionaban como un banco independiente y ahí Manolo, pues como que empezaron muy bien, daban tasas muy altas, era muy atractivo. Duró un rato, bastante, o sea, creo que sí duró como 2 años hasta que dijeron, no, pues ya vamos a bajarlo un poco, vamos a lanzar las membresías. Siento que los usuarios se salieron, se empezaron a quejar y luego dijeron, ah, no te creas, todavía va a quedar atractivo el producto y ya quedó en un intermedio. Pero como que sí intentaron dar el brinco de algo muy atractivo, algo que ya no era tan atractivo. Y no le salió tan bien y se quedaron en algo razonable. No me sorprendería si, por ejemplo, Nu se hace banco que diga, oye, pues es que ya no podemos ofrecer lo mismo porque es más caro todo. Tenemos que tener, no sé, más abogados, más personas encargadas de cumplir con las normas de la autoridad. Pues tenemos que reducir o el margen o que reducir lo que le pagamos al inversionista o subir la tasa a la que cobramos, que a lo mejor es más difícil. Si ya cobras el 70, pues ya no vas a cobrar el 100, a lo mejor ya no va a querer los créditos. Entonces, o a lo mejor sí. Entonces yo creo que sí debería bajar algo porque pues oye, ya pasamos del seguro de 200 mil pesos a 3 millones. Ya es más atractivo, no sé, ya tienen más potencial. Entonces creo que bajaría, pero ligeramente. Sí creo que son muy cuidadosos con lo que pasó con Hey Banco, no más Nu, sino cualquier otra empresa. Y no creo que vayan a hacer algo de golpe. Porque pues ya vimos, Manolo, con la pura especulación que había de la tasa del 9%. O sea, los usuarios luego levantaron la voz y salieron un chorro de videos, información. Y de volada sacaron un comunicado para decir que no iban a hacer eso. Entonces, pues como que creo que ya las personas ya rigen el mercado. O sea, el mercado ya te ofrece lo que funciona para que una persona invierta. Te ofrecen menos de lo que la persona quiere, pues ya no van, invierten con otra persona, con otra empresa. Entonces, pues ya no te queda opción. Ofreces algo bueno o ya las personas no van contigo. Y esperemos y eso pase. Te quiero mostrar, por ejemplo, casos, Manolo, de Sofipos que todavía no han bajado la tasa, a pesar de que Banco de México ya bajó la tasa. Pues mira, por ejemplo, esta de Finsus no la ha bajado todavía. Este ya lleva, digo, no tiene tanto tiempo tampoco, pero el 15% sí lleva ya meses. Lo bajaron nomás de 5 años a 3 años y pues ahí sigue. Digo, Banco de México bajó la tasa, Finsus la mantiene igual. Me imagino que ya no tarda en bajar. Digo, mi suposición sería que luego va a bajar, pero no lo ha hecho. O hablando de bancos, Manolo, Ualá, por ejemplo, con sus limitantes. Pero ahí sigue el 15%. O sea, incluso alguien puede decir, oye, en Ualá me pagan más que Nu, que Nu ya la bajaron, Ualá todavía no. Dentro de los 100 mil pesos que sí pagan rendimiento, la irán a bajar, Manolo. La irán a dejar igual. Digo, te digo que es un, pues no es un desastre, vaya, no se lo tomen a mano, no es un cochinero como la canción, pero sí es un revoltijo de unos suben, otros bajan, otros se quedan igual. Como que es muy incierto, vaya a ver qué va a pasar.
Sí, es un muy buen punto. Y fíjate que ahorita me quedé en la mente con el comentario que hacías de convertirse en bancos y me meto rápidamente al Ciprés, que ya lo hemos revisado, lo hemos comentado. Y a ver, pues tal cual, Ualá, que ahorita lo mencionas, se hizo banco. Digo, ahí como que hicieron una operación diferente, ¿no? No es como que crearon un banco, ahí compraron o salieron con un banco. Entonces esa es como un caso aparte. Pero, por ejemplo, el que me queda muy claro que lo hicieron relativamente rápido, que también ya en algún momento hicimos algún review educativo, fue el caso de Bineo, que era Banorte, pero pues con otra cara más. Pues yo me acuerdo que Banorte empezó a anunciar que quería lanzar un banco. Tampoco tuvo tanto tiempo, o sea, no se tardaron 2-3 años. Hey Banco sí se ha tardado mucho más. Nu también ya tiene su comunicado un ratillo. Los demás sí ya son bancos de muchos años, por lo que veo, de buen rato. Pero me queda clarísimo que no son enchiladas, ¿no? Ah, sí, convierte en un banco y 3 semanas, 1 mes. Pero sí, sí hemos visto casos de algunos bancos, como el caso justamente ahorita de Bineo, o la operación de Ualá, aunque sea particular, pues sí, sí se pueden transformar a bancos. Y ahorita me quedé pensando, pues de qué dependerá, cuánto tiempo será aceptable que se tarde en 1 año, 6 meses. Va a ser bien interesante este cambio. Y contestando lo que dices, Omar, no sé, me queda claro que en un banco muy grande, pues un BBVA, un Santander, subir o bajar la tasa hace una diferencia millonaria por la base de clientes y de recursos, ¿no? Si de repente un banco tan grandote dijera, le vamos a pagar a la cuenta de nuestros usuarios un 2%, a pesar de que sea un 2 que se oye chiquito para toda la base de usuarios, creo que pegaría muchísimo en los balances y en los estados financieros del banco. Pero a lo mejor un banco que apenas está captando usuarios, no por decir que sean chicos, pero Wala es un ejemplo al lado de un BBVA, pues es claramente otra proporción. Bajar esa tasa del 0.25 a lo mejor le pega mucho en la perspectiva de la mente del cliente en comparación con el impacto financiero que realmente pueda hacer de un gran ahorro, una gran eficiencia. Creo que hoy lo que quieren es captemos usuarios, que no se nos vayan, más que nos vaya a dar un golpe porque Wala, por otro lado, presta, como ya lo mencionabas, al 70, 80, 60, no lo sé, a otra tasa mucho más alta. Entonces, igual y vemos muchas instituciones que se aguantan por lo mismo.
Sí, puede ser, Manolo, la verdad es que sí. Va a estar bueno, digo, este mes de abril siento que vienen cosas interesantes para bien o para mal, digo, ya lo iremos compartiendo aquí en los videos. ¿A dónde puede bajar la tasa? Lo habíamos visto anteriormente, digo, esta encuesta que la cambian a cada rato, a 20 de marzo de 2024, la encuesta de Citibanamex, la tasa objetivo la ven para finales de 2024 en promedio 9.50, para finales de 2025 en 7.50. Si ahorita estamos en 11, pues bajaría 1.5% más. Y los CETES, en vez de pagar el 11, pues que paguen el 9.5. Todavía no me hace nada mal. De hecho, está muy por encima del promedio. Que cualquier Sofipo baje la tasa a 1.5%, pues tampoco me hace tan mal, porque siguen siendo tasas altas, a menos que la bajaran mucho más, como ha pasado en casos como Clark, o Nu, que sí la ha bajado, lo que baja Banco de México, o Finsus, que no la ha bajado. Digo, puede pasar de todo. Yo lo que creo es que va a cambiar el ranking, mano, lo de las Sofipos que más pagan, que hemos hecho algunas veces en este canal. Pues en 6 meses a lo mejor ya se movieron todas las piezas, pero creo que sí va a haber alguien que diga, ¿sabes qué? Yo me la voy a jugar, yo quiero captar clientes, estoy dispuesto a invertirle y voy a seguir pagando bien. Y será recompensado pues con una enorme base de usuarios que van a poner ahí sus ahorros, aprovechando que la tasa es alta.
Y hubo jugadores que dejaron todavía más tiempo su vigencia. Por ejemplo, el caso ahorita me estaba metiendo a Banamex, que ya tenía rato caracterizándose por su pagaré de 2-3 meses. Pues ellos siguen con lo mismo que tenían antes de la baja de Banco de México, que sí ya la habían bajado antes, que antes estaba el 13, la bajaron ahora al 11 y tantos, pero pues no han hecho cambios y aquí dice su vigencia tal cual hasta el 29 de abril. Entonces todavía tenemos ahí pues un mes donde algunos bancos se mantienen todavía competitivos. También hay otros bancos, Omar, que bien recordaremos que son más del estilo, lo ligan a CETES, ¿no? Por ejemplo, el caso de DIN, que DIN, pues ellos hicieron una baja bárbara desde hace tiempo, lo tenían al 9%, lo bajaron al 50% de CETES, pero a lo que voy, hay bancos o instituciones que no se complican, que dicen, voy a ligar la tasa que pago a CETES, se hace el 50% o el 100% de CETES o un porcentaje de CETES. Los CETES esos sí van a bajar muy en línea con la decisión de Banco de México y por lo tanto ahí sí se van a actualizar casi de manera automatizada. Entonces si tú dices, ay, es que mi banco pagaba 50% de CETES hace un mes y ahorita me están pagando el mismo 50% de CETES, sí es el mismo indicador, pero como los CETES bajan, te están pagando una tasa menor porque así está pasando con el movimiento de las tasas.
Así es, Manolo, y busqué otro banco, mira, también Banco Cobalto, que por aquí hicimos algún video, también dice vigencia la promoción al 15 de abril de 2024, el pagaré al 14% a un año, pues ya quedan 2 semanas, digo, a ver qué pasa en 2 semanas, muchos usaron esa fecha, algunos ya anunciaron qué va a pasar. ¿Quién sabe? ¿Quién se queda a pasar con esa tasa? Yo creo, bueno, lo que ahorita no está de más, digo, si alguien quiere hacer inversiones a plazo fijo y las tasas son altas, pues que vaya aprovechando, porque si se esperan 2-3 semanitas, pues a lo mejor ya van a haber bajado y ya no va a haber nada que hacer. La verdad es que está bueno esto del tema de renta fija. Yo te quería preguntar, Manolo, ¿cuánto es para ti una tasa atractiva para que consideres seguir invirtiendo en renta fija? O que tú digas, ¿sabes qué? Si me la bajan en un banco, una Sofipo, a menos de este porcentaje anual, ya mejor ya no invertiría o a lo mejor consideraría invertir mucho menos. ¿Cuál sería ese número, Manolo, para que digas, no, ya la verdad, ya ni para qué?
Pues mira, creo que mi respuesta es más hacia que la renta fija cumple un objetivo muy claro, que de entrada no todo el dinero lo voy a tener variable, ¿no? Por gestión de riesgo, porque ahí tengo metas de corto plazo. Y yo sé que es normal que de repente la renta fija esté muy, muy castigada, quizá a niveles del 3, 4, 5. Y no por eso ya me salgo completamente de la renta fija, porque a lo mejor es mi fondo de emergencia. Entonces mi fondo de emergencia no lo voy a meter en la bolsa, no lo voy a meter en un plan de retiro, no lo voy a meter en el negocio, o sea, lo tengo separado. Pero entiendo la pregunta, que a lo mejor va más por, oye, tienes excedentes, ya cubriendo, vamos a salirnos del fondo de emergencia, de la meta de un mes. Yo te diría que partiendo de CETES, porque CETES es para mí como la referencia, para que yo invierta en una SOFIPO o invierta en un banco, me tiene que dar lo mismo de CETES más unos 2 a 3 puntos mínimo arriba. O sea, tal cual, si una SOFIPO se baja a CETES, pues puedo invertir en CETES y ahí me va a quedar, ¿no? Entonces, hablando como del atractivo de institución, pero si me dices, Manolo, da un porcentaje, pues cuando yo he considerado que está bajo y leo los comentarios de la gente, es cuando están los CETES cercanos al 4%, menos del 5%, sé que es una temporada que ha sucedido varias veces y que es relativamente baja. Cuando esté a niveles del 7, 8, como también lo vivimos hace unos meses, pues ya había más apetito de la gente, los mismos termómetros de los canales educativos, de la gente empezaba a preguntar un poco más. Y ahorita vivimos arriba del 10, que fue una etapa pues muy bonita, ¿no? Desde la perspectiva del inversionista. Entonces yo te diría que abajo del 5 o 6 es cuando la gente empieza a sentir más. Oh, está relativamente baja y me voy a salir y a dónde me voy y qué hacemos. ¿Tú qué dato pondrías?
Híjole, es difícil. Y justamente sí, mi pregunta ya enfocaba en eso, como excedentes, que a lo mejor dices, oye, esto podría ir a largo plazo, pero pues ahorita la renta fija me paga a lo mejor hasta más, ¿no? Lo que ganaría tal vez en bolsa, en un ETF. Y a lo mejor pues consideras dejarlo ahí un rato. Yo, por ejemplo, tengo varias inversiones a plazo fijo a un año, a 18 meses, que eventualmente pues van a vencer y va a tocar el momento de ver qué hacer con eso, si renovarlo. Ya vimos que la tasa, CETES, con el pronóstico que veíamos, en 2 años, ponle que en el 7.5% por ahí ande, en un año en el 9%, 9.50, pues todavía ahí se me hace atractivo. O sea, el 9.50 todavía se me hace atractivo. Yo creo que a lo mejor abajo del 8%, digo, habría que ver la inflación y lo que paga CETES, pero abajo del 8 ya voy a empezar a decir, no, pues ya a lo mejor la renta variable probablemente me sea más atractiva, un bien inmueble me sea mucho más atractivo, porque ya el 8, pues sí creo que en otras inversiones de manera consistente lo podría superar con más riesgo y todo eso. Digo, para inversiones que no sean, como tú dices, el fondo de emergencia o inversiones a muy corto plazo, como el 8 sería como mi número, donde ya a lo mejor me voy a voltear y voy a decir, vale, bueno, ya nada más se queda mi fondo de emergencia, dinero que voy a usar muy pronto y lo demás, a ver en dónde lo coloco. Y creo que incluso me estoy adelantando a eso, Manolo, porque estoy empezando a hacerlo. O sea, a pesar de que hay pues inversiones que todavía pagan muy bien, por ejemplo, la de Nu al 14.75, Fintus el 15, las que vamos ahorita, claro, todavía el 17 a 30 días, pues yo ya estoy empezando a migrar algo el capital que tengo a algo fijo, como comentaba, un inmueble o la renta variable, aunque todavía la tasa sea atractiva. Me estoy anticipando. Digo, a lo mejor es un poco pronto hacerlo, pero también acuérdense del otro lado de la moneda. O sea, si ahorita es más atractivo invertir en renta fija que en un inmueble o en la bolsa, eso hace que los precios sean en teoría bajos, porque las personas dicen, ah, ¿para qué compro una acción si mejor lo meto a CETES o lo meto a Nu? Pero luego que las acciones estén igual ahí mismo y CETES pague menos, ya las personas van a decir, bueno, saco mi dinero de CETES y lo meto a la bolsa o lo meto a bienes raíces, y eso debería inflar los precios. Entonces ahorita siento que es mejor momento para entrarle no tan caro, que en unos 2 años las acciones, por pura naturaleza que las tasas bajaron, ya la gente ya no quiere renta fija y pues se va a mover a la bolsa, por ejemplo. Y ya si le quieres entrar en ese entonces, pues a lo mejor ya va a estar todo más caro, Manolo, y tu potencial rendimiento podría ser menor o no, digo, pues es renta variable.
Y eso que venimos de crecimientos ya buenos, o sea, ya lo que sucedió de un año para acá, creo que ya es destacable el rendimiento de muchas emisoras. Entonces creo que yo también, justamente la bolsa, creo que siempre es un instrumento que las personas no deberían, yo creo, desde mi perspectiva financiera, 100% renta fija, 100% variable, nunca, ¿no? A menos de que tengas un perfil muy específico, muy atípico. Entonces creo que siempre es buen momento para tener esa diversificación. Ya venimos, les digo, de un año muy verde, o sea, verde en buenos rendimientos de muchas emisoras, de muchos sectores. Ni siquiera fue algo sesgado de, es que el sector tecnológico le fue muy bien. El tecnológico y el financiero y el de salud y el de consumo y consumo cíclico y el de defensivo y el de salud por todos lados. Creo que, salvo algunos casos muy particulares, vemos un año muy alegre, al menos hablando de las principales empresas. Entonces, pues sí, yo creo que, Mar, esa anticipación que mencionas es clave en todo. Es el andar saltando entre activos de manera drástica puede hacer que llegues tarde, ¿no? Ah, es que ahora me voy a renta fija, ahora me voy a oro, ahora me voy a dólares, ahora me voy a otro lado. Quien sigue esa estrategia, a menos de que tenga una habilidad de sí prever con muchísima anticipación, si tú nada más te vas por la tendencia y la noticia, normalmente uno puede llegar tarde y ya pues llegas a momentos máximos o a momentos poco oportunos.
Pues bueno, campeones, déjenos ustedes en los comentarios qué opinan, qué movimientos ven a futuro. vimos varios casos. ¿Qué opinan, por ejemplo, los que no lo han cambiado? Finsus, Cobalto, el pagaré de Banamex. ¿A dónde van a llegar esas tasas? De aquí a que hagamos otro video, a lo mejor en un par de semanas, digo, porque aquí los cambios son rápidos. Yo ahorita me quedo con la fecha del 15 de abril, Manolo. Yo te diría, ¿por qué no en un mes volvemos a hacer este video? Y vemos cómo va todo, cómo ha cambiado, si le atinamos algo o no, lo que sea los campeones. Y yo creo que vamos a estar en otro mundo en un mes, Manolo, en renta fija.
Vamos a lanzar la quinela del video. Fíjense que el 9 de mayo es una fecha importante que todos los campeones deben de traer, porque el 9 de mayo se vuelve a juntar Banco de México. Entonces, en mayo es donde puede haber justamente otro movimiento que Banco de México baje las tasas. Me gustaría escuchar justamente a los campeones intermedios, avanzados y hasta los que van empezando, aventúrense a dar un dato. ¿Crees que las tasas vuelvan a bajar el 9 de mayo justamente asociadas a Banco de México? Y ya vemos que si Banco de México la mueve, pues muchas instituciones financieras la mueven. Entonces ahí déjenos en los comentarios. No, las tasas ya se van a mantener un rato estables, la van a bajar, la van a subir. Alguien que diga totalmente lo contrario a la tendencia y de cuánto visualizan. Todos los comentarios los vamos a estar leyendo y vamos a ir viendo a aquellos que le fueron atinando en subsecuentes videos.
Ahí lo vamos a estar checando. Acuérdense de ir al podcast Campeones Financieros en YouTube. Denle ahí suscribirse, sigan al canal. El canal también de Manolo, el Lago de los Business. El mío, Mario, Gestión Financiera. Y nos vamos a ver en la próxima. Cuídense mucho.